desagravio es una suerte poco practicada pero muy necesaria, más que nada porque es una cuestión de justicia. Lo que pasa quizá es que en tiempos de Instagram, de encapsular una noticia o un mensaje en pocos caracteres, ni la prensa ni los aficionados solemos o queremos sacar 5 minutos para tratar de reparar un daño. Carlos Sánchez Blas, la operación Oikos abrió informativos e invadió portadas y entre las imágenes de los investigados estaba Borja Fernández, es del Madrid y del Getafe, a quien la policía sacó de su casa un 28 de mayo.
Sí, una situación difícil para él. Han pasado 5 meses. Poca gente habla del caso Oikos, solamente de manera puntual. Este caso y esta noticia que tuvo un impacto mediático brutal y que salpicó a muchas personas, entre ellos Borja, que siempre dio la cara públicamente y que pasó una situación personal bastante delicada. Bueno, 5 meses después, entre ampliaciones y sobreseimientos, entre expedientes e instrucciones, se va conociendo el desenlace de esta historia para Borja y queremos conocer cómo está él, cómo lo lleva, cómo han sido los 5 meses y sobre todo en qué punto personal está el caso Oikos para el que fuera futbolista del Real Valladolid y muy conocido aquí en el fútbol madrileñista.
Hola, Borja.
Hola, buenas.
¿Qué tal, cómo estás?
Bueno, estoy bien. Ya han pasado unos meses, no lo he llevado excesivamente mal, pero no ha sido agradable.
¿El mal sueño ha terminado o todavía continúa la pesadilla?
Bueno, mientras no se abra ese orden sumario, porque hay gente que parece que 50 páginas de 1000 y pico le hacen estar con más cautela o aún sospechando, pero mientras no se abra completamente y no se vea lo que yo voy diciendo en el día, que yo aquí no tengo nada que ver, que yo no he hecho nada malo, pues no se lo va a creer.
De momento sigue la investigación, como tú dices. Todavía, que yo sepa, no hay fecha para el juicio. ¿Hasta dónde sabes? ¿Qué es lo que dice el sumario de ti?
Bueno, pues dice nada. Que la policía tiene unas sospechas que se fundan en nada, simplemente en que me tomen un café con una persona y que el modus operandi, normalmente es como una circunstancia que pasaron aquí en Valladolid. Y ya está, es lo único que hay.
No hay pruebas, por lo tanto, contra ti. No ha habido juicio, pero tu nombre ha estado en muchas portadas, en muchas tertulias. ¿Tú ya te llegaste a sentir juzgado?
Hombre, está claro que por una parte de alguna prensa, por llamar de alguna manera, pues sí que ha habido un juicio y ha sido pues muy serio, ¿no? La gente habla sin opinar, me he encontrado en entrevistas a periodistas de los cuales no se habían leído ni siquiera el sumario y ya opinaban o ya tenían un veredicto y entonces, bueno, pues eso es feo, ¿no? Porque primero vosotros tenéis la obligación de informar y no de manipular cosas o de inventarse cosas.
Aquí te llevamos siguiendo muchos años.
Vosotros pasaste... me refiero en general sí. A los medios, no os sintáis acusados.
Sí, sí, no te preocupes por eso, que en eso no hay ningún problema. Te iba a decir que nosotros te hemos seguido durante muchos años porque has estado en el Real Madrid, has estado en el Getafe, en algunas ocasiones hemos coincidido. Yo no me podía explicar que tú estuvieras vinculado a algo así y no me podía entrar en la cabeza que además en el último partido de tu carrera pudieras meterte en un charco como ese.
Bueno, para mi familia y para mí, sobre todo para ellos, porque yo estoy muy tranquilo con todo lo que ha pasado, o con mi vinculación con todo esto, estoy muy tranquilo. Pero para mi familia, lo que más les ha ayudado, lo que más fuerza le ha dado, ha sido que la gente que me conoce o que se ha cruzado conmigo en un momento, no se haya creído nada, ¿no? Estuviera siempre sospechando de las informaciones que salían dudosas y del apoyo que me han mostrado. Entonces, pues soy de agradecer, ¿no? Que por lo menos a la gente no le cuadrara y tuviera un poquito de confianza en lo que en mi versión, en la realidad, pero bueno, al final en lo que en ese momento en lo que yo podía decir.
Quizá los titulares que hablaban de tu detención hayan sido mayores que los que hablaban de la falta de pruebas en tu contra. ¿Te sientes resarcido con esas noticias que van apareciendo, que hablan de sobreseimientos, que hablan de que no hay pruebas? ¿Te sientes de alguna forma desagraviado o crees que no ha sido suficiente?
Bueno, de momento está claro que no, porque las dos empresas o las dos instituciones que me tengan que haber estudiado que tengan que hacerlo, porque también es bueno para todos, es bueno para mí también. que lo abran y que investiguen y que vean la realidad han sido el Real Valladolid y la Federación Española. Cuando han archivado el expediente han tardado en decirlo. Entonces tampoco me son situaciones agradables, ¿no? Igual que abres un expediente y lo pones a los dos minutos en las redes sociales para que todo el mundo vea que cumples con tu deber, yo creo que también al minuto de archivar ese expediente pues deberías también publicarlo, ¿no? Y no publicarlo al cabo de 10 días o de 15 días como ha ocurrido.
Ha habido un poco de hipocresía quizá ahí.
Bueno, hipocresía no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero al final es, yo me tengo que cubrir las espaldas y tengo que abrir tu expediente, vale, perfecto, pero en cuanto me lo archives porque ves que no hay nada, públicalo, no esperes 10 días a publicarlo. Y los medios igual, al final aquí hay mucha gente que ha metido la pata y solo ha ratificado cuando ha visto que le podía ser perjudicial, ¿no? En un tribunal o de manera profesional.
¿Crees que la gente te mira diferente? ¿Ha habido gente alrededor, amigos, entre comillas, que antes estaban y ahora no?
No, yo lo he dicho varias veces, que ha sido increíble la respuesta de la gente, de los amigos y de gente conocida, incluso la afición, gente que solo me conoce por declaraciones o por verme jugar, cómo se ha volcado todo el mundo conmigo. Ha sido la única nota positiva de todo esto, ¿no? Que el apoyo de la gente ha sido increíble.
¿Al estadio vas?
Sí, al estadio voy. He ido a los dos partidos que hemos jugado en casa y bueno, lo he pasado mal, sobre todo en el primer partido, pero sí, por supuesto, voy al estadio, voy al equipo y voy muchos días a verlos entrenar.
¿Y con Raúl Bravo, con Aranda, has vuelto a hablar?
No, como ya he dicho, con Aranda posiblemente hace 10 años que no hablo con él, bueno, 10 años no, pero el último partido que recuerdo es en 2011, creo que es, y es la última vez que hablé con Aranda directamente, la última vez que hablé con Aranda. Y con Raúl Bravo, pues no sé, hace meses que no hablaba, anteriormente 4 años, 5 años, no lo sé, y no, tampoco he vuelto a hablar.
¿No crees que haya habido mala fe por parte de alguno de los dos o prefieres ni saberlo?
Bueno, pues no sé qué asuntos tienen y es su cosa. Yo pues los conocí sobre todo a Raúl, a Aranda también, pero a Raúl he tenido más roce con él cuando empezábamos en el Real Madrid con 15 años y hemos jugado más equipos y nos vemos y nos alegramos de vernos, como pasó cuando vino aquí y me llamó porque había estado aquí hablando con el club y me llamó para saludarme y nos alegramos mucho de vernos cuando nos vemos y ya está, no sé nada más, ¿no? Yo creo que, bueno, coincidí con ellos en el calabozo y lo primero que me dijeron es que yo qué hacía allí. Entonces, no lo hace por su parte, no sé cuáles son sus asuntos, si son buenos, si son malos, si les pasa lo mismo que a mí o no, pero aquí mala fe yo creo que ha habido por parte, no mala fe, pero intereses por parte de la policía y yo me despido.
Blas.
Sí, no, te quiero preguntar, Borja, un poco más por la faceta personal, pero me queda una duda de este asunto. Seguramente tú ya te quedarás tranquilo del todo cuando se levante el secreto de sumario de lo que tú relatabas, ¿no? De la pieza número 12, que es donde están la mayoría de conversaciones telefónicas. ¿Es lo único que falta para que tú estés tranquilo, al menos legalmente o en los papeles, que ya Borja desaparezca de este asunto definitivamente?
Bueno, conmigo solo puede haber una conversación telefónica, que es la de es con Raúl Bravo, que me llama el día que nos vemos, por la mañana, y me dice que va a ver a un amigo. Pues eso me dice primero 2 días antes en un WhatsApp, y así se lo dice al juez, a la policía, y me dice que va a venir a ver a un amigo y que si eso, que nos vemos, si coincide. Y ese día me llama y me dice, oye, que voy a ver a un amigo, nos tomamos algo, y me tomo un café con él. Es lo único que puede haber una conversación telefónica mía, que ya ha salido, de hecho, con lo cual es que no... Que otras personas hablen de otro, no puedo tener yo ningún control sobre eso. Entonces, no, yo estoy muy tranquilo, he estado siempre muy tranquilo y lo único que quiero es que se solucione cuanto antes para poder empezar a trabajar y para poder que la gente confíe 100% en mí, que los que me interesan ya lo hacen, pero también por lo menos que ellos puedan decirle a mucha gente que le han mandado WhatsApp y le han dicho, mira a tu amigo, pues que puedan defenderse, ¿no?
Yo preparando la entrevista con Rodrigo hemos compartido que a los dos nos llamó la atención positivamente que tú diste la cara desde el principio. Siempre que hay un caso de estos, no sé si por culpabilidad, por recomendación de los abogados, por miedo, por lo que sea, la gente no suele aparecer públicamente. Y tú lo hiciste en el minuto uno. En el minuto cero no, porque estabas en el calabozo. Pero cuando recuperaste el teléfono, no tuviste problema en defenderte públicamente, ¿no?
No, yo, por ejemplo, cuando la policía entra en mi casa y me preguntan por mi teléfono, lo primero que hago es darle el PIN y la contraseña, ¿no?, de seguridad del teléfono. Es lo primero, según cogen mi teléfono, ¿qué hacen? Voy a comisaría, testifico, que cuando entro a tu sumario todo el mundo recomienda testificar, yo no tengo nada que esconder, testifico ante el juez. Y cuando llego a mi casa a las 10:30, 11 de la noche, no recuerdo, hay unos periodistas en mi casa y me paro a hablar con ellos y les digo que bueno, ya declaro, ¿no? Bueno, declaro, ya hago unas declaraciones con ellos y bueno, en todo momento he intentado ser lo más transparente posible. No he querido en unos momentos a salir a mentir cosas, porque sería salir cada día dos o tres veces, porque cada vez hay una barbaridad nueva sobre mí. Y entonces, bueno, pues me he tomado mis tiempos, pero de primer momento he dado la cara.
Bueno, y la última por mi parte, Borja. Primero declaraste en Valladolid, luego en Madrid, luego fuiste a Huesca. Creo recordar que dos noches en el calabozo. Quiero que cuentes un poquito cómo fue ese proceso personal, ¿no? Imagino que la frustración de defender tu inocencia, pero que la gente ya te iba a meter en ese juicio paralelo. Y luego me llama mucho la atención que dijiste que en el sumario había cosas que ni Tarantino había, que era capaz de conectar. Eso me ha llamado la atención de tus declaraciones públicas. ¿Por qué lo dijiste?
Sí, bueno, empiezo por esto último. Claro, porque aquí hay una cosa, la policía ve un modo superante, que es común, pero no investiga mal. Entonces yo creo que le quiere cuadrar. No sé si tendrán o no tendrán algo en contra de otra gente, pero les quiere cuadrar que yo estoy comprado y que se ha hecho así. Yo cuando a la policía le digo que en la primera declaración que está mi mujer y mi hija en ese jace con Raúl Bravo, ellos se quedan sorprendidos. Se miran incluso entre ellos y no tragan saliva, pero sí que hacen un gesto como diciendo, uy. Claro, eso es simplemente llamarme a declarar y ya se hubieran enterado, ¿no? Eso es lo primero. Luego, una barbacoa donde están los sogros de algún compañero mío, están las mujeres, están niños, están amigos que no tienen nada que ver con el fútbol. Es decir, que es una barbacoa para mañana un partido, pues también es un poquito heavy. Y ahora, por ejemplo, esta tarde he estado viendo unos datos del partido, porque estoy trabajando ya con programas informáticos, pues he estado viendo datos del partido y mis datos del partido son muy superiores a la media de la liga, en pases, en recuperados, en jugar hacia adelante, en un montón de estadísticas son muy superiores a la media de la liga. Entonces, decir que ese partido estaba comprado porque sí, a mí se me antoja pues que eso, pues Tarantino, Almodóvar o alguno de estos que inventa cosas chulas. Y lo otro, bueno, pues fue un día raro, porque yo me iba a Madrid a reunirme con Ronaldo, con Carlos Suárez y con Miguel Ángel Gómez y empezaba mi vida después del fútbol. Y bueno, pues mi hija, la que había puesto la policía, la que está en todo momento aquí, me empiezan a acusar de una serie de cosas que yo no comprendo, que no sé por dónde vienen. Y bueno, pues de ir a firmar mejor tu contrato y a empezar tu vida después del fútbol de una manera pues bastante bonita, ilusionante, y verte un calabozo, pues no es fácil de digerir.
Borja, ¿qué sacas de esto? ¿Qué has aprendido de todo esto?
Pues cuando veas noticias y veas ciertas cosas, pues no hacer caso, ¿no? Hasta que no haya un veredicto, ¿no? Porque sí que durante este tiempo me han pasado cosas, han salido noticias, ahora está el juicio del Zaragoza, de Zaragoza Levante Zaragoza, y entonces me llegan noticias, ¿no? Y a lo mejor la gente dice, ostras, ¿has visto que no sé qué? No, ¿has visto? No. Sí. Eso es lo que ha salido, que creen. O sea, entonces, bueno, pues puedes verlo desde otra óptica porque lo has vivido, ¿no? Y entonces lo que sale siempre en la tele no es la verdad, o donde debería ser una opinión, muchas veces pues es una... Quieren hacer una realidad y no es...
¿Y quieres
no
seguir?
No es ético ni es bueno, ¿no? Para la gente.
Te iba a decir, ¿y quieres seguir ligado al fútbol?
Sí, sí, de hecho voy a hacer ahora dos másteres en Madrid que están ligados totalmente con el mundo del fútbol. Estoy aprendiendo a hacer cosas con programas informáticos, todo ligado al mundo del fútbol y es mi pasión, es lo que me ha gustado y es lo que siempre he hecho con mejor o peor, pero con total dedicación.
Y te quiero hacer una última pregunta. ¿Qué opinión tienes de este tinglado de las apuestas deportivas, de su proliferación, de que patrocinen clubes, canales de televisión, que estén en todas partes, de que empiece a haber un problema social con muchos jóvenes enganchados al juego y muy vinculado al fútbol? ¿Tienes opinión en torno a esto?
Sí, yo, cuando empezó todo esto, lo mío, luego leí que mucha gente ya ponía que yo siempre he estado en contra de eso, ¿no? Bueno, pues que de alguna manera no me aprovecho ahora de ello, ¿no? Yo lo había dicho muchas veces antes. Hay compañeros que me han escrito y me han dicho, pero si Borja es el que más en contra está de esa apuesta de todos los compañeros que he tenido. También otra crítica que he hecho alguna vez es que me parece mal que la liga y los clubs tengan casas de apuestas en sus patrocinios, ¿no? Porque me parece algo malo, igual que lo es el alcohol, igual que lo es el tabaco, las drogas. Creo que las apuestas, la gente se engancha y la gente, sufre desgracia debido a esto, ¿no? Porque debe ser muy adictivo y yo, pues, en mi vida lo he hecho.
Pues en eso estamos también de acuerdo, Borja. Te agradecemos mucho este rato, creo que era una cuestión de justicia. Si en algún momento no hemos dado los datos precisos con la rigurosidad necesaria, si eso ha sido así en algún momento, pedimos disculpas de antemano y deseamos lo mismo que tú, que se levante el secreto de sumario, que salga el juicio, que el juez dictamine lo que tenga que dictaminar y que se arroje toda la luz posible sobre este asunto. Muchísimas gracias, Borja.
Muchas gracias. Ojalá que cuando eso pase, pues ya sabemos que no va a tener la misma relevancia ni la misma visibilidad que en medios, pero por lo menos que la tenga una poca.